Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono para recibir esta información que has separado para nosotros desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este crecimiento espiritual que tú nos pides a nosotros y para que nos ayude a clasificar esta información en el lugar adecuado de nuestro corazón para poder hacer uso de ellas en el momento adecuado de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar con este estudio tan interesante de Daniel, comenzando con Daniel 3:17, para refrescar nuestra memoria. Si es así, nuestro Dios, a quienes rendimos cultos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando se habla aquí de este horno de fuego ardiendo, eso se puede aplicar hoy para los problemas que nosotros tenemos. Nuestros problemas son como un horno verídico, es algo que nos pega de verdad, verdad, duro. Si no estamos bien arraigados con la palabra de Dios, nos hace tambalear. El asunto es, ¿qué tan rápido nosotros cambiamos del punto de vista humano al punto de vista divino? Nuestra primera reacción es llevarnos por el punto de vista humano y entrar en las emociones inmediatamente para solucionar ese problema. Porque es un problema que ataca nuestras emociones, pues. Y esto se debe a que nosotros tenemos ciertas cosas formuladas en nuestra mente. Y nosotros vemos cómo debe ser el futuro para nosotros o lo que nosotros hemos programado para nuestro futuro. Y estos exámenes van en contra de lo que nosotros hemos programado. Primero que está, ¿qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y ese es el punto de vista humano. Eso es enfocar el problema de ese punto de vista que no trae consigo la solución. La solución se encuentra en el punto de vista de la palabra de Dios. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, créamelo, estamos en el plan de Dios. Y si estamos en el plan de Dios, Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Nosotros simplemente estamos aquí para acarrear o llevar a cabo su plan. Es el plan de Él, no es el plan de nosotros. Él sabe cómo hace sus cosas, Él sabe por qué suceden los problemas, Él sabe por qué los permite. O sea que estos son exámenes que nosotros recibimos que son diseño divino. Y nosotros estamos aquí para seguir el diseño divino. Claro está que esos exámenes a veces nos amoquean, la verdad, nos mecen porque lo vemos del punto de vista humano. Pero en el momento que cambiamos al punto de vista divino, cesa el tambaleo. Cesa porque ya entramos a la realidad. Y la realidad es hacer su voluntad. Y su voluntad se hace creciendo espiritualmente, conociendo su palabra, enfocando en las cosas de Dios y diciéndole a Dios que tu voluntad sea hecha. Y aquí estoy para servirte. Una vez que nosotros hacemos eso, ya hemos cambiado del punto de vista humano al punto de vista divino. En este punto de vista humano, nuestro problema es grandísimo, es un gigante, pero al punto de vista divino es una cosita pequeñita. Se desvanece el problema. Aquí hay un tambaleo, aquí hay estabilidad completa. O sea que nosotros podemos enfocar en nuestro problema con una seguridad absoluta de que Dios es el que tiene diseñado las cosas. Entonces vemos pues que de eso se trata este versículo 17. Si es así, nuestro Dios, a quienes rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Este es el examen que pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no que sea de tu conocimiento, rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Aquí vemos cómo ellos, debido a la información doctrinal contenida en sus corazones, ellos ya habían tomado la decisión más fácil. ¿Saben cuál es la decisión más fácil? La del punto de vista divino. Porque ahí ni siquiera tenemos que pensar o tenemos que buscar la solución nosotros, porque ya no es nuestra solución la que vale. Ahora es la solución de Dios la que vale. Y si Dios es todopoderoso y Dios tiene para nosotros las cosas separadas de la eternidad pasada, si estamos haciendo el plan de Dios, pues créanmelo, que es Dios el que se va a encargar del problema, no nosotros. Pero en el momento que nosotros agarremos el paquete y lo empezamos a cargar, se vuelve un gigante el problema, está el punto de vista divino, vienen las emociones, vienen los estragos dentro de nosotros mismos, no resolvemos nada, nos mantenemos fuera de comunión con Dios y perdemos la batalla. Eso se debe a que la batalla ya no es del Señor, la batalla es de nosotros. Nosotros con nuestra fuerza insignificante. El plan es de Dios y tenemos que llevarnos por el plan de Dios. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy fornidos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ya vemos que estos eran los hombres de guerra, los que habían sido condecorados por su valentía, por su fidelidad, por todo, hombres extraordinarios, hombres fieles al imperio caldeo. Estos hombres, como vemos más adelante, son sacrificados por la arrogancia de este hombre y por querer deshacerse de estos jóvenes que eran creyentes. Para ellos fue un examen tremendo, y para él otro examen en lo que se refiere a su arrogancia extraordinaria. En el versículo 21, entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí vemos que no solamente ellos se ven que van a ir al horno de fuego, que es una prueba brutal, como ustedes pueden comprender. No es morirse de un balazo, es morirse quemados. O sea que la prueba es ardiente, si la podemos decir así. No solamente pasan por la prueba a decirle, no, yo no voy a venerar a los ídolos de esta tierra, yo voy a venerar a mi Dios, yo voy a mantenerme en el plan de Dios, del punto de vista divino, sino que ahora son tirados dentro del horno. Ahí está la realidad de Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron a 10, así es, señor rey, le dijeron. Van a pasar por esta etapa de sufrimiento. El sufrimiento viene por etapas, quiero que sepan. Debido a eso entramos nosotros a la doctrina del sufrimiento, que es una doctrina larga, es importantísima la doctrina del sufrimiento, porque todos nosotros vamos a pasar por sufrimiento. Incluso ya sabemos que cuando el creyente llega a un crecimiento espiritual, los exámenes van a venir, pero con el examen el escape. No vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar. De la única manera que no podemos soportar el examen es si nosotros optamos por entrar al sistema cósmico y mantenernos en el sistema cósmico. Pero si nos mantenemos con la plenitud del Espíritu Santo, nosotros vamos a pasar esa prueba y vamos a tener el escape de la prueba, y vamos a ver que es la voluntad divina la que está en juego. Y nosotros estamos aquí para hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. O sea que este mundo es un escenario en el cual nosotros tomamos partes, como dice Shakespeare. El mundo es un escenario y cada uno toma una parte en la escena. Entonces aquí sí es verdad eso. Shakespeare tenía la razón. Es un escenario, pero nosotros somos actores reales y nosotros escogemos para quién vamos a actuar. ¿Para Satanás o para Dios? Si nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo, es Satanás el que vence. Pero si nos llevamos por las cosas de Dios, Dios tiene todo lo bueno para nosotros. Parece malo en el momento que nosotros entramos en la prueba, porque el punto de vista humano, lo primero que dice es, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Ese es el punto de vista humano. El punto de vista divino tiene otra vista completa y totalmente opuesta. Estamos hablando de 190 grados de diferencia. Uno está al norte y otro está al sur. Mis caminos no son tus caminos, dice nuestro Dios. Entonces nosotros no podemos pensar en términos de nuestros caminos, sino en términos del camino de Dios. Entonces, vamos a ver en estos momentos el incremento correspondiente al día de hoy. Y estamos viendo la exposición del sufrimiento para bendición. Y vimos la semana pasada cómo hay sufrimiento que pasa al lado izquierdo de esta T, y en el lado izquierdo de la T es sufrimiento para bendición, y en este lado punitivo. Cuando la persona está en el sistema cósmico es punitivo, cuando la persona está en la esfera divina de poder, o la esfera de poder divino, es para bendición. O sea, en la plenitud del Espíritu Santo, este examen es para bendición. Si está en el sistema cósmico, es para probar a esa persona y castigar hasta que vuelva en sí y dé salida a este lado de acá, que regrese a la bendición que Dios tiene preparada para ellos. Es interesantísimo. Si nosotros lo podemos enfocar y podemos ver lo interesante de las provisiones divinas, entonces vamos a ver qué bendición tan extraordinaria nosotros recibimos. Se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros queremos que estas pruebas, este sufrimiento, sea para bendición. Nosotros escogemos en dónde estamos, en qué lado de esta T estamos. Si estamos en el lado punitivo, si estamos en el lado de bendición. nuestros caminos no son los caminos de Dios. Dios tiene algo predestinado para nosotros, tiene un plan perfecto, nosotros no lo tenemos. En el momento que empezamos a utilizar nuestro punto de vista humano, ese es el momento que nosotros estamos en problemas. Aquí está el punto de vista humano en este lado, y aquí está el punto de vista divino. La diferencia está en la mente, reside en nuestra mente. La batalla se libra en nuestra mente. Todo lo que nosotros vamos a encontrar en este mundo tiene que ver con cómo nosotros reaccionamos con nuestra mente y cómo hacemos uso de la palabra de Dios que tenemos en nosotros. Esa es la parte importante. O sea que, y todas las pruebas y todos los exámenes que tenemos y todos estos sufrimientos que vienen a nosotros vienen con el propósito de ver qué utilizamos nosotros. ¿Utilizamos la mente de Cristo? ¿Utilizamos la mente humana? Y ahí está la victoria. De paso, es parte de la victoria táctica. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo pasó por la victoria estratégica. Él sufrió en su cuerpo, Él pagó con su vida por los pecados de nosotros. Él ganó la batalla estratégica. Él pasó por todos los sufrimientos para bendición. Nosotros lo hacemos también para bendición si estamos utilizando la mente de Él. Es interesantísimo. Este estudio de la doctrina del sufrimiento lo vamos a hacer paulatinamente, bien calmadamente, porque tiene puntos muy interesantes que si los amaestramos, vamos a ser victoriosos cada vez. Y lo vamos a hacer con lujo de detalle. Entonces, para el creyente que está viviendo en su propio palacio, que viene siendo la esfera divina de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo, que es como nosotros estamos comandados a vivir. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo, bajo la doctrina de Kenosis, nunca dejó de estar lleno del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Nunca. Él, todo el plan de Dios lo hizo con la plenitud del Espíritu Santo y nos legó nosotros el Espíritu el día de Pentecostés para que nosotros pudiéramos caminar llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí está ese palacio que tiene Él preparado para nosotros. El palacio tiene que ver con la esfera de poder divino. Entonces, bajo el poder habilitador del Espíritu Santo y con el ímpetu de la doctrina metabolizada, todo el sufrimiento está diseñado para bendición. Todo. Esa es la manera que Dios lo ha diseñado. En otras palabras, si usted está en la esfera de poder divino cuando llega el sufrimiento está diseñado para su bendición. Conversamente, si la persona está en el sistema cósmico, está diseñado como un acto punitivo. Castiga con el látigo a los que ama, los persigue. Cuando le pegan un latigazo, quiero que sepan que duele. El latigazo se utilizaba al estilo romano para sacarle la piel de la espalda a la persona, ¿eh? No es que te voy a dar arriba de un saco, que te vas a poner tu chaqueta de cuero y te voy a pagar el latigazo para que no lo sientas. No, señor, a cuero pelado. Viene el latigazo y ¡buf! Y saca la piel. Ya ustedes saben que el sonido que hace el látigo, cuando el látigo se tira, hace ¡pa! Es porque está rompiendo la barrera del sonido. O sea que la punta del látigo está volando a más de 2000 millas por hora. O sea que el látigo cuando pega, ¡ay! Entonces por eso se usa, persigue con el látigo a los que ama. Es duro, no vayan a creer que es fácil. Si la persona está llena del Espíritu Santo, es para bendición, y conversamente si están en este sistema cósmico, es un sufrimiento punitivo para que la persona regrese a Dios, y a lo mejor él continúa con ese sufrimiento, pero ese sufrimiento ahora es para bendición. Ahí está la diferencia. Entonces tenemos que cuando usted está en comunión en la esfera de poder divino, cualquier sufrimiento que llegue a usted está diseñado para bendición y su sabiduría y para función de su sentido común. O sea, para que la persona aprenda, en otras palabras, para que se edifique. Una cosa es tener la información bíblica en nuestros corazones, que solamente viene a través de estos estudios bíblicos que hacemos en todas las iglesias que se enseña la palabra de Dios, y la otra cosa es hacer aplicación de ella. Cuando nosotros hacemos aplicación de lo ya conocido, entonces crecemos aceleradamente. Ya hay una experiencia aquí en nuestra mente. Ya hemos utilizado lo que hemos aprendido. Nosotros sabemos, porque la vida misma nos los enseña, que cuando hacemos algo, primero lo vemos, lo aprendemos y lo hacemos, entonces en realidad, ¿verdad?, ya lo conocemos. Es como montar bicicleta. El que nunca ha montado bicicleta no sabe cómo se monta bicicleta y se cae, pero el que ya montó bicicleta no se lo olvida jamás. Entonces ahí sacamos el hecho de que si a nosotros no se nos puede olvidar, entonces ya lo sabemos, ya es parte de nosotros. Y créame que cuando el examen es grande y fuerte, a nosotros no se nos olvida de las verdades de Dios si hacemos uso de ellas. Y eso es lo que Dios quiere. O sea que esa persona ha crecido aceleradamente. Es para la bendición de ella, para su sabiduría y para la función de su sentido común y también para la aplicación correcta de la doctrina bíblica a la situación. Entonces, nosotros no solamente aprendemos la palabra de Dios por estar aquí, ser unas personas beatas que estamos hablando de Dios todo el tiempo. No, eso es algo práctico para nuestra existencia aquí en la tierra. Es práctico. Nosotros estamos siendo equipados para poder enfrentar los ataques satánicos, los ataques de este mundo, para estar en la zona de combate del conflicto angélico. Y cada uno de nosotros pasamos por nuestros propios exámenes. Entonces, fuera de la esfera divina de poder o de poder divino, todo el sufrimiento está diseñado para bendición en una escala limitada. Eventualmente es para bendición, porque Dios no persigue a la persona para hacerlo sentir este sufrimiento punitivo por hacerlo, porque él disfruta, porque Dios es un masoquista o un sádico. No, señor, él lo hace para que la persona entre a la área de bendición, para que entre a ver las cosas de Dios. O sea, para hacerlo regresar a la realidad, para traerlo al punto de la confesión, para traerlo al punto de la recuperación y para enseñarle que su escala de valores está equivocada y que la persona debe cambiar sus prioridades. Entonces aquí ya estamos haciendo uso de escala de valores y ya nosotros sabemos, para que todo funcione bien, tenemos que primero tener número uno a nuestro Señor Jesucristo, la mente de Cristo en nosotros. Y si la mente de Cristo está en nosotros, la vamos a dar uso, y eso contiene consigo mismo las bellezas de Dios, todo lo bueno. O sea que cuando venga cualquier sufrimiento en su vida, ese sufrimiento está diseñado para bendecirlo. No importa cuál sea el problema, no importa qué tan grande sea, no importa cuántos los problemas, porque a veces vienen en manojo, a veces no es uno solo. Ah, pasaste esa, ahí te va otro, y te va otro, y te va otro, y viene un manojo de problemas a la misma vez, para ver si la persona se rompe. Pero el que está atado a Dios no se va a romper, tenga la seguridad absoluta, que ahí no hay ruptura de ninguna clase. Recuérdense de Job, cuántos problemas le llegaron. No le llegó uno solo, le llegaron varios y fuertes. Y fueron en mucho. Eso también quiere decir que hay crecimiento espiritual. O sea que es una bendición. Cuando nosotros somos examinados, es para nuestra bendición y para examinar nuestro músculo espiritual. O sea que cuando hay crecimiento espiritual, va a venir el vendaval, pero más fuerte es Dios, más fuerte el que está en nosotros que el que gobierna este mundo. Entonces, el sufrimiento punitivo origina de la evolución negativa del creyente hacia la doctrina bíblica y la acumulación de las malas decisiones relacionadas con el pecado y el mal. Para darles un ejemplo breve, la naturaleza pecaminosa humana es fortísima. Esto es como un río que tiene una represa. Y llega un momento en que la represa no puede aguantar el río. Así de fuerte es la naturaleza pecaminosa humana. Por eso la Biblia nos dice que nosotros vamos a pecar. Es imposible que no pequemos. El que dice que no peca hace de Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Porque así como la naturaleza nos deja saber que un río no se puede represar por mucho tiempo sin dejarlo salir, las represas tienen una parte en ellas que permite la salida del agua en una forma medida. Nosotros también tenemos el problema de la naturaleza pecaminosa. Y cuando viene ese vendaval, cuando se llena, carambas, lo que nosotros tenemos que tener en mente es confesarlo lo más pronto posible. Porque nosotros mismos nos vamos a sentir como hipócritas. Bueno, ¿soy o no soy? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Estoy con Dios o no estoy con Dios? Por ese lado, no se sientan mal, sino que simplemente hagan uso de las verdades bíblicas y confiésese para estar de nuevo, para no quedarse uno en el sistema cósmico, porque ahí es donde está el problema. Entonces, el sufrimiento punitivo se resuelve con la confesión, y todo el sufrimiento que queda después de la confesión está diseñado para la bendición. O sea, que en el momento en que la persona confiesa sus pecados, esto tiene que ver con la confesión, en ese instante sale de el sufrimiento punitivo para el sufrimiento para bendición, inmediatamente. Ya está en el plan de Dios, ahora ya es asunto de Dios. Ya el dolor no es tanto, la montaña que uno veía no era tan grande, todo tiene una solución. Recuérdense que todos nosotros somos criaturas de Dios. Las personas que creen en Cristo son hijos de Dios. O sea que Dios es el que decide. Cuando tiene que ver con la voluntad del ser humano, ya hemos visto que la soberanía de Dios y la voluntad del hombre coexisten. Dios quiere una cosa, el hombre decide lo que si va a ser la voluntad de Dios o no la va a hacer. O sea que nosotros estamos pendientes de lo que Dios quiere. De eso se trata nuestra vida y para eso nosotros crecemos. Vemos que este es el motivo por el cual Dios ajusta el sufrimiento para usted después de la confesión. El sufrimiento puede ser disminuido debido Esto lo traemos nosotros hacia nosotros mismos, por nuestras propias decisiones. No todo es así, pero por lo general viene a nosotros. Cuando la persona está en el área del sistema cósmico, a veces este sufrimiento puede ser más grande que la persona, lo puede abrumar, lo puede llevar al borde del suicidio incluso. ¿Por qué? Porque lo está tratando de resolver con su propia fuerza, y con su propia fuerza no va a resolver absolutamente nada. Pero Dios reduce el sufrimiento para que usted pueda manejarlo. O sea, porque Dios nunca le da más sufrimiento del que usted puede aguantar a ninguno de nosotros. Mire, si nos mantenemos tomando malas decisiones sin confesarnos, estamos en el sistema cósmico y nosotros mismos estamos acumulando el problema sobre nosotros mismos. El problema comienza con una sola cosa, ¿verdad? Pero después nosotros le acumulamos con la duda, con el miedo, con las emociones, con el desenfreno, con mantenernos en el sistema cósmico. Nosotros estamos acumulando para nosotros más castigo. Y va a llegar un momento en que no podemos con todo el castigo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos haciendo nuestra voluntad. Pero si cambiamos y nos ponemos en confesión y estamos en el plan de Dios, entonces la cosa es diferente. A veces el sufrimiento puede ser eliminado por completo. Es soberanía de Dios, Él es el que decide. Del sufrimiento punitivo podemos derivar dos aplicaciones doctrinales. La resistencia a la tentación, vemos que a menudo restringe el castigo que proviene del sufrimiento preventivo providencial. Y hemos visto tres clases de sufrimiento. Aquí estamos viendo el sufrimiento preventivo providencial. Confesarse, lo que nosotros tenemos que hacer cuando peca la persona, y estas son las dos motivaciones para evitar o recuperarse del pecado bajo el principio de que todo sufrimiento está diseñado por la bendición de los hijos de Dios. O sea que nosotros tenemos que partir de ese punto. Todo el sufrimiento está diseñado para la bendición de los hijos de Dios, todo. No importa qué tan grande parezca. Lo que pasa es que nosotros tenemos que buscar el lado divino, no el lado humano. Entonces, si hay desenfreno por falta de confesión, la miseria autoinducida de la ley de la responsabilidad del libre albedrío se convierte en disciplina divina bajo tres categorías. Y les voy a decir lo que les acabo de decir de nuevo. Si hay desenfreno en la persona, y el desenfreno existe por falta de confesión, la persona no quiere confesar, uno conoce lo que es la confesión por ignorancia, pero se mantiene en el sistema cósmico, ¿verdad? La miseria autoinducida, porque es inducida por la persona misma por el hecho de que no se confiesa, se mantiene fuera de confesión, entonces está tratando de resolver el problema por su propia fuente finita de poder, lo cual no lo puede hacer porque el problema es mucho mayor a la persona. Entonces la miseria es autoinducida por la ley de la responsabilidad del libre albedrío. En otras palabras, nosotros tenemos libre albedrío para tomar decisiones buenas, para tomar decisiones malas. Si nosotros tomamos decisiones malas, nosotros vamos a cosechar lo que nosotros plantamos. Es inevitable. O sea que nosotros cosechamos aquello que plantamos. La disciplina divina se expresa bajo tres categorías. Primero, disciplina de advertencia. Después, disciplina intensa. Y finalmente, la muerte. O sea que esta disciplina que Dios nos da por el hecho de que nosotros, bajo la ley de la responsabilidad de la voluntad o del libre albedrío, nosotros mismos nos echamos arriba el problema. Este es el problema real, el que inició todo. Entonces, si nosotros nos mantenemos fuera de comunión, llenos de pecado y llenos del sistema cósmico, nosotros empezamos a añadirle problema a ese problema con nuestro libre albedrío, y seguimos añadiéndole problemas, llega el peso a ser tan grande y tan abrumador que nos mata. Entonces Dios comienza a darle disciplina para que se dé cuenta de que está en un error. Primero, el que reacciona a lo que le pasa en su vida. Este problema de aquí abajo, por lo general, puede ser un problema en que nosotros no tenemos nada que ver con el asunto, simplemente nos pasó. Entonces, si reaccionamos, esta cruz es una reacción. O pensar mal, o porque me pasa esto a mí, empezar a pensar subjetivamente, empezar a llorar o sentirse autocompasión y arrogancia. O sea, saben que la autocompasión es el otro lado de la moneda de la arrogancia. Entonces la persona está apilando, acumulando problema sobre problema sobre problema sobre problema. Entra en un vortex. Esa misma persona se está dando vueltas como un tombo en su mente, hasta llegar a el punto de la demencia, de la locura. La persona misma se destruye su propia vida porque trata de resolver un problema el cual no tiene solución humana. Es imposible.
Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.